Este es el compilado de notas de la semana. Lunes, hablamos con Mario Riorda, experto en comunicación política, sobre cómo planificar en tiempos de crisis.
Las crisis son una especie de fin del mundo para quien las padece. Y hay veces que uno puede tener sesgos cognitivos, que uno puede estar errado en la definición de lo que es crisis, y de golpe vive una especie de gran drama personal, pero que en lo personal se vuelve mundial para sí mismo, para uno mismo, y muchas veces se exagera, ¿no? Entonces, el problema de esto es que le llamamos crisis a todos, ¿no? Si vos analizás los diarios, lo que se llaman las volantas, ¿no? Para quien no conoce la jerga periodística, arriba del título siempre hay una palabrita que ubicas, ¿no? Caso tal, problema de tal, crisis tal. Y la palabra crisis es muy recurrente cuando en realidad son conflictos habituales que no ponen en jaque ni a la sociedad, ni a un gobierno, ni a una persona, pero que son polémicas, que son disputas naturales. Y pues bien, eso puede ser una polémica, una disputa en torno a cualquier tema, pero no necesariamente una crisis.
Conversamos con Ramón Género de General Pico. Nos contó la actividad solidaria del grupo Los Materos.
Esto empezó en el 2003 con un retiro espiritual de la Iglesia Católica. Y cuando se vino el retiro, para no perder el contacto por la amistad que se había hecho esos días, se empezó a reunir en la casa de un compañero que en ese tiempo estaba todo en el grupo varios años, Oscar Montauti. Nos juntamos ahí a charlar cada 15 días más o menos y a tomar mate, y por eso es que salió el nombre del grupo Los Materos. Sí, siempre han sido ayuda de pollada para el asilo, 1.500 pollos. Este año no pudimos ir por el tema de la pandemia, pero también hemos ido a Santa Rosa, vamos todos los años. A Santa Rosa vamos para hacerle a Conín, ya hace 2 años que vamos, y la primera vez fuimos, hicimos 1.000 pollos y la segunda 1.700. Ahora, este año por el tema de la pandemia no pudimos ir.
Hablamos con Dante Cuevas, director del Centro Provincial de Formación Profesional 18, sobre las aulas móviles ubicadas en la Avenida Palacios de Santa Rosa.
Son 5 aulas, talleres móviles, ¿no es cierto?, de los cuales se arman, se desarman, se ensanchan. Tienen una longitud de 14 metros por unos 5 metros de ancho, donde se dictan distintas capacitaciones. Tenemos uno con la temática de informática, donde está compuesto por 22 boxes, donde suben en una época normal, no en la que estamos viviendo de pandemia, suben 22 personas, cada cual en su box, con su computadora, y tienen una capacitación de informática. Tenemos un aula de climatización, que en ese aula se dictan distintas capacitaciones. En un primer momento pasan los alumnos y tienen una capacitación de lo que es una colocación y reparación de aire acondicionado tipo split. En una segunda oportunidad, esos mismos alumnos o gente que tenga conocimientos previos puede acceder a una capacitación de laderas, de reparación de laderas y freezer. Y en un tercer momento, al alumno que ya transcurrió los 2 anteriores, tiene un encuentro donde se le dicta una capacitación para el manejo y funcionamiento y reparación de cámaras frigoríficas.
Martes, conversamos con Carolina Vera, coordinadora ejecutiva de Pampa Azul, el plan de Estado para conocer mejor al mar argentino.
Es una iniciativa que promueve aumentar el conocimiento científico sobre el mar y de esa manera poder apuntalar políticas de Estado orientadas al mismo, ¿no? Uh-huh. Que tengan que ver con el desarrollo, la innovación, pero al mismo tiempo preservar y gestionar, ¿no?, efectivamente, los bienes marinos que allí tenemos. Y todo esto contribuye a la vez a fortalecer nuestra presencia en el mar y la soberanía nacional, ¿no? Pero es a través de avanzar en el conocimiento para poder tener una producción sostenible, una preservación sostenible y una presencia soberana, ¿no? Hace muchos años que los investigadoras e investigadores del país y del mundo han venido tratando de entender, ¿no? Actualmente soy jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nación, y por eso me encargo de coordinar la parte ejecutiva de esta iniciativa interministerial que involucra a este ministerio. pero de base soy investigadora de cambio climático, ¿no?
Hablamos con Beatriz Dillon, docente de la ULPAM, sobre las jornadas de geografía y las posibilidades turísticas de La Pampa.
De la geografía, que es una ciencia muy dinámica en la actualidad y más en este contexto, donde parece que se ha convertido, ¿no?, en una cuestión de los territorios, hoy cada vez más presentes. Así que discutimos este año, en el 2018, con Repensar las Geografías, nos asumía en esta nueva idea de pensar estas geografías mucho más comprometidas, críticas, superando la cuestión descriptiva que tuvo muchas veces la geografía, ¿no? Y ahora develar un poco las ausencias, es decir, yo siempre digo que los territorios, los espacios son como un libro que hay que aprender a leer, pero no leerlo solamente como un conjunto de palabras, sino que hay que tratar de hurgar en esas ausencias, en lo que no se ve. Y a su vez, convertir a la geografía en una ciencia de compromisos.
Genaro Goicochea, director de Espacios Verdes de la Municipalidad de Santa Rosa, conversó con nosotros sobre la forestación en la ciudad.
Se colocaron 2.543 árboles en distintos lugares de la ciudad, ejemplo, espacios verdes, avenidas y barrios nuevos, como lo es Lara San Juan, Nelson Mandela y pueblos originarios. Así que, bueno, la verdad que ha sido todo un éxito lo que fue el plan de forestación, porque vemos mucha incentivo en el vecino, que ha colaborado por ahora bastante bien en lo que es el mantenimiento del arbolado. Nosotros, cuando iniciamos el plan de forestación, los concejales junto con los directores y demás, se hizo un rastrillaje, una caminata completa en el barrio, haciendo la repartición de un volante donde especificaba los cuidados y los beneficios que tiene el arbolado. Así que trabajamos de esa forma y los vecinos, la verdad, que nos han respondido bastante bien, porque hoy ya circulando por la ciudad se nota claramente cómo están las plantas, cómo han brotado y cómo vienen, y se notan que están humedecidas porque los vecinos colaboran mucho en eso, así que bastante bien y contento además.
El miércoles hablamos con Norma Durango, senadora, sobre la creación del Foro Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes y sobre el proyecto para legalizar el aborto.
Esta ley no obliga ni recomienda abortar. Nadie está obligada a abortar. Y este es un problema de salud pública. Y no vamos a contribuir a la clandestinidad, al negocio de algunas clínicas, de algunos médicos o de los que se hacen pasar por médicos. Porque la ley tiene que habilitar un derecho y una práctica segura. Nadie está a favor del aborto, porque el aborto, a ver, no quiero exagerar, pero es una tragedia que sucede y que sucederá más allá o no de la sanción de esta ley, porque en el 2018 la ley no salió, los abortos siguieron ocurriendo y se murieron miles de mujeres en este sentido. Uh-huh. Así que no tenemos que permitir el aborto clandestino.
Fernando Tevele, de la radio porteña La Retaguardia, conversó para recordar a Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA.
Y él decía que para él no era la reivindicación del liderazgo de Perón. Para él, el Viva Perón era como el grito de guerra, digamos, ¿no? Era como un acto de resistencia. Era como que le quitaba el peso del nombre, ¿no? Y le daba esa otra connotación. De todas maneras, siempre hasta el final se reivindicó como peronista. Y a la vez se permitió en su vida tener una idea del frentismo político que dejaba de lado algunos prejuicios macartistas que suele haber con la izquierda más tradicional. Mm. Víctor fue uno de las personas que integró el Frente del Pueblo, que fue un frente que se dio en los 80, en el regreso de la democracia, cuando él se reintegra después de haber pasado por Neuquén escapándose. Cuando vuelve se integra al peronismo de base, al FREPU, que era una alianza entre la izquierda, entre el PC, la izquierda más trotskista y una parte del peronismo. Era como su ideal, ¿no? Esa uh-huh. cosa frentista que impusiera políticas de izquierda.
Hablamos con Mirta Viola, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud de La Pampa, sobre la paritaria.
No lo aceptamos porque ir a la baja el salario es un recorte salarial, la propuesta que nos habían presentado. Y nosotros como mínimo lo que pretendemos es que vaya a la par de la inflación. Si bien estamos en una situación de pandemia, los trabajadores hicimos nuestro esfuerzo en el primer semestre no habiendo tenido aumento. Recién lo percibimos a la inflación del primer semestre en los meses de julio, agosto y septiembre, con lo cual ya veníamos con un retraso. Entonces ahora lo que pretendemos es que en este semestre, en noviembre y diciembre, la propuesta que trajimos y llevamos hoy es se nos pague la inflación hasta octubre incluido.
Hablamos con Lucía Benini, licenciada en Ciencias de la Comunicación, quien brindó un taller en el quinto encuentro de cine local que se realiza en Santa Rosa.
Lo que vamos a intentar es abrir un espacio de intercambio, de debate, donde podamos analizar cómo comunicar nuestros proyectos y nuestras producciones audiovisuales, un poco a través de dos conceptos o de dos líneas importantes de la comunicación, que son la comunicación interna y la externa. Por ahí muchas veces estamos acostumbradas y acostumbrados a pensar en la comunicación como las redes o qué hacemos al final de nuestras producciones para promocionarlas. Y por ahí la idea de estas charlas y de estos encuentros es poder pensar también en la comunicación interna, en las dinámicas de grupos, en cómo nos comunicamos dentro de nuestros grupos de trabajo, cómo podemos optimizar recursos. Sabemos también que estamos en una etapa de información por todos lados, lo que se llama por ahí la infodemia. Y un poco también es trabajar eso, qué recursos voy a utilizar para comunicarme, qué horario, qué estrategia.
El jueves hablamos con Matías Toso, secretario de Energía y Minería de La Pampa, sobre el proyecto de ley de desarrollo energético para los próximos 20 años.
Como el hecho de poder tener proyectos de generación de energía dentro de nuestra provincia implica un clúster que genera puestos de trabajo, que genera el desarrollo de la industria del conocimiento y un montón de proveedores de bienes y servicios que se ponen a disposición de los diferentes proyectos de generación de energía. Entonces, eso es una fuente de trabajo genuino y privado dentro de la provincia. Y para eso, como bien decís, el proyecto de ley prevé ir incorporando en los tres niveles formales de educación lo que son los usos y el consumo eficiente dentro de los hogares, todo lo que tiene que ver con el cambio cultural, pero también a nivel técnico y a nivel no formal de educación, cómo nosotros empezamos a capacitar a diferentes actividades, diferentes profesionales, diferentes técnicos, para que puedan reconvertirse rápidamente en servicios que se presten a la generación de energía.
Conversamos con Alejandra Naftal, directora del Museo ESMA, sobre el proyecto de declarar a ese sitio como Patrimonio de la Humanidad.
Porque la dictadura tuvo un proyecto y dentro que fue la implementación de un plan económico de devastamiento, y para eso tuvo que recurrir a toda esta represión ilegal. A diferencia de otros países, la Argentina tuvo un sistema de represión ilegal, por eso hablamos de terrorismo de Estado, porque se utilizaron los recursos del Estado para reprimir ilegalmente. Y entonces el gran tema era cómo dialogábamos con los jóvenes que no vivieron la experiencia. Pero en la Argentina tenemos algo a favor. El movimiento de derechos humanos es tan pregnante en la sociedad argentina que la transmisión se ha hecho de distintas maneras. Entonces, digo que hay es un tema que se tiene que abordar desde diversas perspectivas, como decía, la escuela, la casa, el arte. Entonces, nosotros en el espacio, que es lo que ofrecemos, que no ofrecen en otros lugares, es darle a los chicos, decir, aquí sucedió esto que te estamos contando. Lo podés ver, lo recorres con tu cuerpo, tenés una experiencia vital.
Hablamos con Valentina Holguín, actriz, quien este viernes brinda un taller de entrenamiento actoral en Santa Rosa.
Me interesa mucho compartir la propuesta de hacer creaciones propias y tener ciertas herramientas ahí a mano como para poder poner el cuerpo y poder poner la palabra y que no sea una cosa por un lado y otra cosa por el otro. Y ahí como esas crisis mentales que se hacen. Así que el seminario va un poco por ahí. Mucho entrenamiento físico y vamos a escribir también. Van a ser 4 encuentros, los que quedan de este mes, y va a quedar uno para el mes de diciembre, todos los viernes a las 3 de la tarde.
Daniel Oliveto, secretario del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Cannabis, sobre la reglamentación de la ley sobre uso medicinal del cannabis.
¿Qué es lo que viene a hacer esta reglamentación? Bueno, entre otras cosas, amplía el potencial terapéutico y bueno, y establece toda una serie de condiciones para que se pueda desarrollar la producción con fines medicinales o de investigación científica, ¿sí? Esto que quede claro, que en realidad lo que quedó afuera es, por ejemplo, uso industrial del cáñamo, quedó afuera el uso veterinario también, y quedó afuera lo que comúnmente se denomina uso recreativo. Pero bueno, las primeras impresiones obviamente son buenas, porque la mayoría de la gente que tiene demanda sobre el cannabis, o mejor dicho, la mayor demanda que hay sobre esta sustancia es terapéutica. Por lo menos en Argentina se viene dando ese fenómeno. En otros países por ahí no, pero en Argentina hay una limitación y una proscripción del acceso a la salud dada las condiciones de la ley 23.737, que es la que penaliza con 4 a 15 años la simple tenencia de marihuana, ¿no? Entonces, esto es un poco el conflicto que se venía dando, de mucha gente que estaba cultivando, que le entran a afanar las plantas, que no puede denunciar, porque si denuncia caen presos ellos. Entonces, desde ese sentido se empiezan a reponer ciertas injusticias, y en ese sentido también es un momento histórico el hecho de contar ya con una ley.
El viernes hablamos con Walter Brandimarte, de la corriente clasista combativa, sobre los 26 años de la agrupación política.
Mira, nosotros como estudiantes no creo que nos marcó mucho la lucha en ese tiempo. No nos olvidemos que tuvimos la gran reforma educativa que impulsó Macri, que pudimos resistir mucho tiempo, pero después, como tantas medidas antipueblo que realizó, la fuimos derrotados. Con el tiempo trajo sus graves consecuencias, que fueron, bueno, las que ya sabemos, ¿no? Con una educación de menor calidad, con Menem teníamos mucho tiempo en la calle, por así decirlo, privatizaciones, despidos. Una parte muy chica festejaba el 1-1 y se iba por otro lado. Siempre la parte que no es solidaria, ¿no? La parte de las clases dominantes.
Hablamos con Rosalía Pellegrini, secretaria de Género y de Alimentación de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra.
Nosotros luchamos porque haya políticas públicas desde el Estado que se promueva el no consumo de ultraprocesados. Porque además no es solamente una cuestión de salud, es de política, es de economía. Porque esas empresas que proveen al Estado esos alimentos malos para el pueblo hacen negocios, hacen negocios con la miseria de nuestro pueblo. Entonces eso no tiene que ocurrir más. Estamos entablando algunos vínculos para que compren productos campesinos y de cooperativas, y estamos construyendo esta red que tiene más de 200 organizaciones en Buenos Aires y que está asistiendo a 65.000 personas con esta idea de alimento soberano.
Hablamos con Martín García Ongaro, defensor penal, sobre la reglamentación de la ley sobre uso medicinal del cannabis.
El movimiento de gente que participa de este fenómeno, digamos, celebró por lo menos la apertura hacia la autorización para autocultivo para muchos casos, ¿no? La sensación es que es como el resultado de una gran lucha de tipo simbólica y de construcción de sentido. Lo que hace el decreto 833 del día de ayer es derogar el 738 que había sido dictado por la administración anterior, que era sumamente restrictivo, bueno, que implicaba cierto obstáculo al acceso al cannabis y bueno, esto parece plantear un esquema de regulación distinto.
Este fue el compilado de notas de la semana. Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Santa Rosa, Salta, Formosa, Resistencia, San Luis, Ushuaia e Islas Malvinas.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública. Volvamos a escucharnos.